Morena. Si todos ponemos un grano de arena, a México pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Afíliate, únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y pasión. Morena, esperanza de tiempos mejores. No es viejo partido corrupto y traidor. Morena no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor. Morena no roba, no ataca, no miente. Morena es justicia, derecho.
Morena.
llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz. Si el país se moreniza, no nos gana Televisa. Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
El partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera. Porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y va del pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración.
Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Organizados defenderemos nuestra elección.
¡Morena!
Infórmate en el periódico Regeneración.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
Solo mira que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Armando Navarrete, secretario estatal de organización. Escucha Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Compañeras y compañeros, les habla Gabriel García, secretario de Organización Nacional. Con mucho entusiasmo escucha por la Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estamos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti. Organízate para la transformación del país.
Compañeras y compañeros, les habla Horacio Duarte, presidente estatal de Morena en el Estado de México. Los invitamos a escuchar por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10. Y así juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Hola, soy Isaac Montoya, secretario nacional de Jóvenes. Te invito a que escuches por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Jamás será vencido. combate se alzarán, dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, la patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde
a todos compañeros, mi nombre es Rafael García Moreno, soy integrante del Comité Ejecutivo Estatal, Secretario de Producción y Trabajo. Mando un saludo a todos y recordarles que la llama de la esperanza está prendida en el Estado de México, que estamos entusiasmados con un proyecto de nación distinto y que las juventudes de todo el país están despertando, al igual que todo el pueblo. Se está organizando una gran transformación para nuestra entidad. Queremos terminar con 86 años de gobiernos priistas en nuestro estado y vamos a luchar con todo el entusiasmo que seamos capaces para lograr esa transformación. Los invito a escuchar Radio AMLO, la voz de la resistencia civil y pacífica, @RAtizapán, todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Recuerda que nadie decida por ti.
Llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país y hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal, para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar.
Morena,
el pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verá.
Morena,
de todo México la esperanza del cambio en paz. La organización es la mejor manera de ganar para verdadera, porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Un gobierno del pueblo y para el pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo.
Buenos días, Fede.
Hola, buenos días otra vez. Tenemos una falla aquí técnica, pero ya estamos otra vez en R4 Atizapán. Este sábado 2 de abril en el programa número 11, soy Ana Lilia López y estamos empezando una nueva emisión de R4 Atizapán. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, ahora sí, hace rato me quedé así, qué bueno que nos caímos. Porque puedo saludar de
radio, ¿por qué?
No estamos sí. Al aire.
Es que necesitamos checar a ambos, alguien más, porque
ya.
Sí, porque normalmente siempre pasa eso. Sí, pero bueno, retomando la señal, aquí estamos con ustedes nuevamente este sábado 2 de abril, saludando a todos nuestros radioescuchas, agradeciendo de antemano el estar aquí con nosotros. Sí, buenos días, Ángeles.
Buenos días por tercera vez a todos los que nos escuchan por Radio AMLO en este sábado.
Y pues hoy vamos a tener el enlace con Vladimir Ríos, quien es colaborador de la Comisión de Honestidad y Justicia y colabora directamente con Héctor Díaz Polanco. Sí, él es tuvimos ahí un encuentro con él en alguno de los congresos estatales y nos hizo el honor de aceptarnos una entrevista para R4 Atizapán. Muy buenos días, Vladimir Ríos, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Ya estamos.
Muy bien, gracias.
Ya estamos al aire en R4 Atizapán.
Te queremos agradecer la participación, Vladimir.
Muchas gracias, pues aquí dispuestos a sacar todas las dudas de la militancia de Morena con respecto al órgano jurisdiccional y pues adelante.
Tú sabes, Vladimir,
gracias por
que
la invitación.
No, al contrario, gracias a ti por aceptarnos el enlace. Tú sabes que hay bastantes dudas, o sea, yo creo que tu comisión o la comisión en la que tú colaboras es una de las más ¿cómo podemos decir? Pues sí, donde hay más cuestionamiento en cuanto al trabajo que se está realizando en ella y donde hay más trabajo porque pues desafortunadamente tenemos muchos todavía como un partido nuevo. Pues todavía no nos quedan muy claras muchas situaciones en el partido.
Sí, mira, parecería en primera instancia que hay muchos problemas. Yo te podría decir que desde la comisión tenemos un pulso muy general, pero el balance que hacemos como órgano jurisdiccional es muy positivo, dado que los estados en los que hay problemas, digamos, graves, son pocos, ¿no? Te podría decir que dos o tres. Más allá de eso, los conflictos que existen son no tanto por principios, sino por diferencias que, pues, en todos los partidos son naturales, ¿no? Pero yo lo que te podría decir es que desde la comisión se percibe un balance muy positivo, Morena va muy bien, y pues lo que nos toca a nosotros como comisión es resolver estas pequeñas diferencias, ¿no?, que van surgiendo, y también pues atender problemas mucho más graves, ¿no?, ya de orden ético, político, diferencias pues insalvables, ¿no?, en algunos estados.
Sí, es muy común que cuando va el licenciado Andrés Manuel López Obrador a algún estado, a algún municipio de visita, todo mundo se le ve encima y le dice, ¿no? Oye, es que aquí tenemos tal problema, o es que aquí está pasando esto. Y él siempre nos dice, diríjanse a las instancias correspondientes cuando tenemos alguna queja. De pronto no queda muy claro qué quejas o qué situaciones se pueden atender en lo que es la Comisión de Honestidad y Justicia. ¿Tú nos podrías decir así específicamente cuáles son los casos o cuáles son las quejas que se pueden atender directamente con ustedes?
Claro, mira, existe una cosa en el partido que a veces muchos militantes de Morena, hasta miembros destacados, desconocen, que se llama estatuto. Uh-huh. Sí. El estatuto es la Biblia para todos los morenos, ¿no? Ahí se recogen los principios generales que un integrante de Morena debe de respetar, ¿no?, debe de seguir. Entonces, en el estatuto hay un apartado que corresponde a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que empieza en el artículo 47, y ahí se va desglosando muy, muy específicamente cómo es que actúa la comisión, qué es lo que atiende y, digamos, cuáles serían las posibles sanciones, ¿no?, de las faltas estatutarias. Entonces, mira, muy particularmente en el artículo 53 del Estatuto de Morena, aclara cuáles son las faltas sancionables por la comisión, ¿no? Entonces, podríamos ahorita como leerlo de manera muy general, pero la invitación sería, bueno, a que revisen,
claro,
que el estatuto. El artículo 53 es muy claro con respecto a lo que sanciona la comisión. Y pues eso, lo que sí es importante sería resaltar y rescatar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Hay instancias partidistas que, uh-huh, se encargan de la resolución de conflictos, ¿no? Muchas veces, en el calor de los conflictos, los militantes quieren respuestas inmediatas, claro, y eso es prácticamente imposible, incluso para la propia comisión, porque hay un procedimiento estatutario que la comisión debe de respetar, ¿no? Nosotros, no como comisión, bueno, los comisionados y nosotros como equipo de apoyo, no están ni facultados ni autorizados para llevar a cabo juicios sumarios, ¿no?, que sin ningún antecedente se pueda sancionar o se pueda expulsar a alguien del partido. Una de las cosas que la comisión ha garantizado en todo momento es el debido proceso, ¿no?, que la gente que tenga una acusación en su contra tenga el derecho de defenderse. Y bueno, respetar la norma estatutaria, ¿no? La comisión es el garante de que se respete, y ella misma, pues, es el ejemplo de que eso se tiene que respetar.
Muy bien, bueno, Vladimir.
Ok, Vladimir. Nada más, ¿cómo interponer una queja? O sea, ¿cuál es el procedimiento que debe cualquier militante de Morena, sí, hacer o llevar a cabo para interponer una queja con ustedes? Porque es lógico, como tú dices, como individuos, pues las diferencias es lo más normal que exista, ¿no?, en pensamiento y forma. Entonces, cuando uno quiere interponer una queja en contra de un camarada, un compañero de partido, ¿cómo se debe de hacer, Vladimir?
Bueno, mira, en ese sentido es importante aclarar un punto. La comisión, desde que surgió, ha decidido ser flexible en el entendido de que todos los integrantes de Morena tengan acceso a la justicia, interna, a la justicia dentro del partido. Y bueno, para tal fin, tú sabrás que cualquier tribunal del Estado, pues, es muy estricto en sus formas, en sus procedimientos. La comisión ha decidido cambiar un poco ese esquema de justicia rígida, bueno, de intento de justicia rígida, para que realmente los integrantes de Morena tengan acceso a la justicia. Y una de las características de esta flexibilidad y de esta apertura es que los procesos de la comisión pueden llevarse a cabo por correo electrónico. Es muy importante esto, dado, pues bueno, en principio las distancias, ¿no? Que la gente de Baja California, de Yucatán, de Chiapas, de cualquier parte del país, no tenga que desplazarse a la Ciudad de México a presentar una queja, ¿no? Sabemos la dificultad que esto representa. Entonces, bueno, el medio idóneo para presentar una queja es el correo electrónico. Y, bueno, ¿cómo presentarla? Primero, pues los datos básicos de quien presenta la queja, ¿no? Nombre, datos generales, acreditar su personería como integrante de Morena mediante una copia de su afiliación o de su credencial de afiliado, los datos de quien está a quien está señalando como probable responsable de violaciones estatutarias, igualmente datos generales, correo electrónico, dirección, si es el caso, y un apartado de hechos en el que describa de manera muy puntual la parte que está presentando la queja, qué es lo que considera que la persona está, qué hechos está denunciando que puedan representar alguna violación estatutaria. Y un apartado muy importante que son las pruebas, es decir, la comisión no puede tomar en cuenta únicamente una relatoría de hechos, sino hay un apartado de pruebas que efectivamente compruebe lo que se está denunciando, ¿no? Y digamos, esos serían como los elementos más generales para la presentación de una queja. Datos generales de quien la presenta, datos generales de a quien se está señalando como posible responsable, una relatoría de hechos y un apartado de pruebas que acrediten esos hechos. Básicamente con eso. Y bueno, sería también bueno comentar la dirección de correo de la comisión, que es morenacnhj@gmail.com. Ese es el medio ideal para presentar una queja. También se puede hacer presentándola físicamente,
Vladimir,
en la sede nacional de Morena.
¿Nos puedes repetir el correo, por favor?
Claro, es Morena, C de comisión, N de nacional, H de honestidad y J de justicia, @gmail.com. Es importante señalar que este es el único medio de recepción de documentos de la comisión, y asimismo es el único medio de difusión de contenidos. Bueno, a esto también le sumamos una cuenta de Twitter que tenemos, en la que difundimos de manera general los contenidos que se generan en la comisión, que es, la cuenta de Twitter es @cnhj_morena.
Okay.
Eso se los comento, es importante comentárselos porque por ahí hemos sabido que a nombre de la comisión se ha intentado enviar una serie de mensajes que, bueno, no provienen ni de los comisionados ni de nosotros como equipo de apoyo, ¿no? Entonces es importante aclarar que estos dos son los únicos medios que la comisión utiliza para comunicarse con los militantes de Morena.
Muy bien.
Buenos días, Vladimir. Soy Ángeles.
Y yo acá estoy checando en el por WhatsApp, que nos manda una pregunta. Claudia nos pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio tarda una queja entre que se interpone y se lleva a cabo? O sea, me imagino que, ¿cuál es la que sea? Es muy variable, ¿no? Pero yo me imagino, ¿cuál es la que se ha tardado menos y cuál es la que se ha tardado más en dar una resolución?
Mira, al respecto es importante aclarar que, bueno, como Morena, como partido político de reciente creación, las instancias, los equipos de trabajo, pues se han conformado de una manera muy, digamos, limitada en cuestión de recursos, ¿no? Entonces, por la propia naturaleza del trabajo de la comisión, que es una comisión que atiende asuntos a nivel nacional, pues bueno, a veces se nos desborda la carga de trabajo, ¿no? Y tratamos de atender pues los más casos posibles, justo con la idea de que todos tengan acceso a la justicia dentro del partido. Te podría decir que el caso más rápido, si seguimos los tiempos que marca el estatuto, pues nos lleva un mes y medio, ¿no? Entendiendo los tiempos que tienen que pasar entre cada una de las etapas. Pero ha habido ciertamente casos que por la propia naturaleza del caso y por la propia naturaleza de la dinámica de trabajo de la comisión, nos ha llevado 6 meses, 8 meses incluso, ¿no? Varía dependiendo de las características de la queja, ¿no? Por ejemplo, hemos recibido quejas que son muy claras, muy directas, con unas pruebas muy específicas, que se facilita mucho su tratamiento, ¿no? Y su procesamiento. Y hay quejas, pues, no sé, de extensas, tan extensas como de 200 o 300 páginas, respuestas de la misma índole, que requieren, pues, un análisis más detallado y más a profundidad, que no se pueden llevar a cabo pues de manera rápida ni superficial, ¿no? Todo análisis que realiza la comisión pues requiere su tiempo y pues, su dedicación, y en eso estamos todo el tiempo, ¿no? Básicamente trabajando porque las cosas salgan y salgan bien. Pero eso es lo que te podría comentar con respecto a los plazos. Estatutariamente nos da aproximadamente un mes para resolver un caso, o sea, marcando los tiempos del estatuto, pero por las características que te comento, pues puede variar.
No. Bueno, sí, gracias. Y otra pregunta que te iba a hacer es que en cuanto a las resoluciones, las resoluciones se publican en la página donde nos dijiste, las resoluciones de las, en cuanto a sanción y eso, todo se publica en la página. O se dirige directamente a los interesados.
Bueno, por procedimiento, cuando ya existe una resolución, la comisión está obligada a notificarla por los medios que con los que cuenta, que básicamente es el correo electrónico y los estrados de los comités tanto nacional como estatales, ¿no? Se notifica a las partes, es decir, a quien promueve la queja, a quien resulte sancionado o no, dependiendo, a quien haya sido parte del proceso, y también se difunde la resolución en la página de la comisión. Tenemos también una página de internet en Wix, que si quieres ahorita les comparto,
sí.
Y también se difunden las resoluciones por Twitter. ¿Esto con qué objetivo? Pues de que la gente conozca cómo son los procedimientos dentro de la comisión, ¿no? En las resoluciones viene de manera muy puntual cómo se realiza el proceso y el análisis de los elementos del caso y las consideraciones que hacen los comisionados con respecto a las faltas estatutarias, ¿no? Básicamente es eso, ¿no?
Ok. Tenemos en la sala de conversaciones, damos la bienvenida a Rosario Salazar y a El Pueblo, que están aquí participando con nosotros, y nos hacen una pregunta, Vladimir. Dice El Pueblo, ¿qué pasa cuando a una... ¿Ahí dónde estamos? Espera, no vi el anterior.
A Vladimir, en lo que busca la pregunta, te pregunto yo, siempre empezamos las entrevistas preguntándole sí, a la, sí, al entrevistado, pero igual ahorita lo vamos a dejar al final, pero mientras te lo platico, que nos platicara algo de su trayectoria. Entonces, ahorita ya encontró bien la pregunta, lo que pasa es que de repente no se escribe muy claro.
No, se nos corrió todo el...
Ajá, se corre todo porque está la sala llena. Entonces, a ver, Ana Lilia.
Dice, ¿qué hace Morena cuando una queja lleva meses sin atenderse?
Bueno, en principio, pues, insistir en su atención. La verdad es que, como te comentaba hace rato, la cantidad de trabajo nos rebasa. Somos un equipo pequeño, bueno, porque sería, para tal efecto sería importante comentar cómo está integrada la comisión, ¿no? La comisión estatutariamente, pues bueno, son 5 comisionados. Como saben, ahorita en el último Congreso Extraordinario de Morena del 8 de febrero de este año, se eligió una nueva comisión, ¿no? Que quedó integrada por Héctor Díaz Polanco, por Adrián Arroyo Legazpi, por Víctor Suárez, por Gabriela Rodríguez y por Patricia Ortiz Couturier. Digamos, ellos son la cabeza de la comisión, son quienes toman las decisiones en relación a todos los casos que se presentan. Después existe un equipo técnico, digamos, que hace todo lo relacionado a los procedimientos, pero el trabajo técnico, ¿no? Digamos, revisar las quejas, hacer los acuerdos, las notificaciones, en todos los casos, pero pues es, te podría decir que es un equipo que se cuenta con los dedos de una mano, ¿no? Y pues por la naturaleza de la comisión, a veces nos vemos rebasados, pero no siempre intentamos sacar los casos lo más pronto posible y atender los más posibles también, ¿no? ¿Qué se hace cuando una queja no ha sido atendida? Pues bueno, ponerse en contacto por la vía del correo electrónico, dar los datos generales de cuándo fue presentada, cuál fue el motivo de la queja, y nosotros todo el tiempo estamos como intentando actualizarnos en relación a las quejas que se presentan. Y bueno, efectivamente habrá alguna que otra queja que se nos haya quedado en el tintero, pero siempre con la intención de sacar todos los casos adelante, ¿no?
Nos comenta Rosario Salazar, muchas veces no hay pruebas físicas, hay más pruebas de palabra o de vista, en este caso, ¿qué procede?
Pues mira, una de las pruebas que se puede presentar en estos casos es la testimonial y la confesional, ¿no? La parte que presenta la queja puede presentar como una prueba el testimonio de una o de varias personas en su calidad de testigos de hechos, ¿no? O de la misma manera de confesiones mediante un cuestionario que es precalificado por la comisión. Digamos, eso también es aceptado como prueba, las testimoniales y las confesionales. Que bueno, la comisión analiza de manera general el contexto de los hechos que se narran y toma en cuenta también pues los testimonios de los compañeros que llegan a esos procesos, ¿no?
Sí, Carlos.
Bueno, desde tu punto de vista como colaborador de la comisión, ¿cómo ves o no sé cómo recibieron ustedes las críticas de lo acontecido en Baja California y en, no sé, el otro estado donde también, creo que fue Jalisco?
Sinaloa,
sí, donde la comisión actuó como una velocidad no esperada, ¿sí? ¿A qué atribuyes ese caso en específico, Vladimir?
Bueno, mira, como el caso de Baja California y Sinaloa son casos que están en proceso, me limitaría a decirte como cosas muy generales. No quisiera,
adelante.
No quisiera cometer alguna imprudencia en relación a estos casos y a comentar algo que es parte de un proceso que está abierto, ¿no? Simplemente te podría decir que la comisión como órgano jurisdiccional actúa de manera autónoma, independiente, y lo que sí debería de quedar muy claro para toda la militancia es que la comisión no recibe de línea de ningún otro órgano ni de ningún personaje dentro de Morena, ¿no? Quien piense eso, pues evidentemente desconoce la calidad de las personas que están al frente de la comisión, ¿no? Me parece que ese sería, digamos, un comentario con respecto a estos casos. Y, pues, ese, por ejemplo, estos casos son un muy claro ejemplo de las personas que no acuden a las instancias correspondientes para presentar sus exigencias, ¿no? Eso es lo que te podría comentar.
Sergio, sí.
Gracias. Buenos días, Vladimir, otra vez nuevamente. Buenos días. Entonces, en este caso, ustedes están echando mano de su atribución, pensando en el caso de Baja California, sí, de que ustedes actúan pueden actuar de oficio, porque ya hay evidencia pública de la violación a la normatividad, ¿verdad?
Así es, como tú sabes, en el estatuto está contemplada la facultad de la comisión para actuar de oficio en casos de violaciones graves al estatuto, ¿no? Uh-huh. Digo, por comentarte de manera muy general, si alguien agrede física o verbalmente al presidente del partido, pues eso corresponde, uh-huh, a una violación no grave, muy grave a la norma, sí, estatutaria, ¿no?
Pues sí.
Si tú revisas el librito del estatuto, uh-huh, desde los principios, el programa de lucha señala que un integrante de Morena debe conducirse con respeto, ¿no? Y no solo en sus actividades de orden político, sino en sus actividades cotidianas, en la escuela, en la casa. Entonces, un partido que está intentando ser diferente, hacer un ejercicio de la política diferente, pues no puede permitirse tener entre sus filas a gente que no tiene como el mínimo de respeto ni por las instancias ni por los, uh-huh, líderes del partido, ¿no? Y bueno, la comisión es el garante de que ese librito se respete y pues lo vamos a hacer hasta donde nos den nuestras fuerzas humanas.
Sí.
No, nada más una pregunta más, Vladimir, y en mi caso, vaya. Ustedes también tienen como atribución y responsabilidad elaborar un registro de todos aquellos afiliados o afiliadas a Morena que hayan sido sancionados. Eso suponemos que está al día.
Sí, nosotros, sobre todo para efecto de los procesos internos, estamos, digamos, obligados a emitir listas de gente sancionada que no puede participar justo en los procesos porque tiene una sanción o porque tuvo una sanción, ¿no? Esto es importante señalarlo porque, bueno, no está escrito, pero digamos es algo que ha aplicado en los procesos, ¿no? Que es quien ha tenido una sanción por cuestiones muy graves, o sea, alguien que se le suspenden sus derechos por un año, que se le comprobó, no sé, acarreo o hechos de violencia, etcétera, pues bueno, tiene impedida su participación en los procesos electorales internos, ¿no? Aparte, estatutariamente, bueno, la comisión está obligada a rendir un informe anual de sus actividades y dentro de ese informe se presentan las listas de los sancionados, ¿no? Tratamos de tener eso también al día, digo, todo el tiempo estamos como con casos, emitiendo resoluciones, etcétera. Entonces tratamos de tener como la lista nacional de sancionados al día y se maneja de manera interna, ¿no? Solo cuando hay como procesos, bueno, emitimos listas que se hacen públicas con el objetivo de lo que ya te comentaba.
Carlos, ¿tienes una pregunta en este mismo,
sí,
tema?
Sí, o sea, nada más para que quede claro ahí para los radioescuchas, entonces... Cualquier, o sea, si se, bueno, así lo entendí yo, si cualquier persona que ha sido sancionada por medio de la Comisión de Honor y Justicia no puede participar en en los procesos, ya o sea, queda cooptado su derecho a participar en un proceso interno de Morena.
Sí, bueno, primero una especie de aclaración general. Es Comisión de Honestidad y Justicia, no de honor.
Sí, perdón.
Esa se existe desde otros partidos.
Es el Politécnico.
Sí.
Pero vamos por la honestidad.
Dale.
Sí, mira, por ejemplo, cuando la Comisión emite una sanción que están contempladas en el artículo 64, desde la amonestación hasta la última que le sigue, que la más grave, digamos, es la cancelación de la afiliación, pero, digamos, de la amonestación hasta la suspensión de derechos, implica ya, pues, que alguien infringió una norma, ¿no? La norma estatutaria, que es lo más importante de un partido político. La comisión considera que si alguien infringió la norma del grado que haya sido, bueno, representa representa a alguien que no, que en los procesos, digamos, de elecciones constitucionales no podría en primera instancia representar los principios de Morena, ¿no? Aunque también consideramos que, pues, si alguien comete una falta, pues tiene todo el derecho a, digamos, a redimirse, ¿no? La sanción no es eterna. Okay. Simplemente cuando alguien es sancionado no puede participar en el periodo próximo inmediato de tanto de elecciones internas, es decir, de la integración de los órganos internos, como de la elección para las candidaturas a puestos de elección popular, ¿no? Digamos, es un criterio que la comisión ha establecido y bueno, eso en relación a las sanciones y a las participaciones, ¿no?
Sí, Manuel.
Vladimir, buenos días, soy Manuel Guzmán. Nada más para preguntarte, ¿a qué sanción se puede hacer acreedor a alguien que traiciona a nuestro partido?
Bueno,
y que se le compruebe, evidentemente.
Sí, claro, bueno, sería, como sabes, incluso en la propia Constitución, la traición a la patria implica, pues, un juicio político de alto rango, ¿no?, de alto nivel. Al mismo tiempo, pues, en Morena, ¿no?, aquí la cuestión es definir traición, ¿no? Traición a Morena, traición al partido. Digamos, ese término me parece
muy
que
ambiguo.
Es ambiguo y en el estatuto no existe como tal. Lo que existe es la violación a las normas estatutarias.
Bueno, pero
si entendemos la traición como la violación más grave a la norma estatutaria, pues representaría la cancelación de la afiliación como integrante de Morena, ¿no?
Claro, poniéndote un ejemplo, alguien que opere para otros institutos políticos, que se dedique al clientelismo político, que trabaje para gobiernos de otros partidos políticos.
Pues sí, si hay pruebas suficientes y si se comprueba de manera fehaciente que eso sucede, pues evidentemente eso es una
violación
muy grave al estatuto, porque pues representa prácticamente la transgresión de toda la norma del partido, ¿no? Sí, eso me parece que representaría, se traduciría en la cancelación de la afiliación a Morena, ¿no? Pero bueno, aunque sea el traidor más grande del mundo, la comisión está obligada a llevar a cabo un debido proceso, ¿no?
Así es.
Como te decía, la comisión no está facultada para hacer juicios sumarios. Y bueno, siempre respetando los derechos humanos de toda la comunidad de Morena.
Bien, Ángeles.
Nada más, es un comentario, pero sí que quisiera tu opinión de esto. Escuché en los días pasados alguien que decía, acuerdo mata estatuto. ¿Tú qué opinas de eso?
Pues yo opino que si quien opina eso es integrante de Morena, pues no debería de estar en Morena, se debería de dedicar a otra cosa, ¿no?
Ok.
Muy bien. En el Congreso Estatal pasado se aparece una figura institucional que es la Comisión de Ética Partidista. ¿Esta comisión de qué manera trabaja con ustedes o es totalmente individual o cómo es su participación?
Bueno, mira, como sabrás, la Comisión de Ética Partidista es el resultado de una reforma estatutaria. En el estatuto, en el primer estatuto de Morena, que digamos surgió junto con Morena el 20 de noviembre de 2012, había instancias estatales de impartición de justicia, que eran las comisiones estatales de honestidad y justicia, ¿no?
Sí.
Digamos, era la primera instancia de acceso a la justicia partidista. Después seguía la segunda instancia y última, que es la Comisión Nacional, que es donde nosotros estamos apoyando. Con la reforma estatutaria que fue realizada a partir de las observaciones del INE, o del IFE, se hizo este cambio estatutario en el que las comisiones de honestidad y justicia estatales se convirtieron en comisiones de ética partidaria estatales. ¿Por qué razón? Bueno, porque la norma, la ley de partidos políticos indica que los partidos políticos únicamente deben de tener una instancia de justicia interna. Entonces, Morena decidió que esa instancia iba a ser la instancia nacional, o sea, la Comisión de Honestidad y Justicia. Fue así que se decidió que dichas comisiones estatales de honestidad y justicia se convirtieran en comisiones de ética partidaria. Ahora, en el estatuto están contempladas dichas comisiones, ¿no? Y están de manera muy general especificadas las actividades a las cuales tienen que abocarse. Pero pues básicamente es un órgano, digamos, que puede emitir, que puede conocer conflictos, puede emitir alguna recomendación, pero efectivamente pues no pueden, por estatuto, digamos, no pueden emitir ningún dictamen, ninguna resolución o ninguna sanción. Entonces, las comisiones de ética partidaria estatutariamente se tienen que coordinar con una secretaría a nivel nacional, que es la Secretaría de Formación de Valores Espirituales, Morales, Cívicos. No tengo el nombre completo de esa secretaría, sí, porque
es muy largo.
Es complicado.
Sí, es muy largo. Ah,
pero le llamamos la Secretaría de Valores, ¿no? Entonces, estatutariamente, estas comisiones estatales se tienen que coordinar con dicha secretaría. Ahora ha quedado un poco desdibujado esta figura de comisiones de ética partidaria, dado que, como te decía, en el estatuto no vienen de manera muy clara. Ahora, ciertamente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es un órgano que puede requerir, estatutariamente estamos facultados para eso, bueno, la comisión está facultada para eso, para requerir algún apoyo en relación a alguna diligencia, por ejemplo, ¿no? Digamos, se supone, y no lo dudo, que los que son elegidos o electos en las comisiones de ética partidaria, pues es gente honorable y respetable en los estados, ¿no? Entonces la comisión puede solicitar en algún momento algún apoyo en relación a los procesos que lleva la comisión.
Nosotros como miembros de Morena, como militancia, ¿nos podemos acercar a los miembros de estas comisiones de ética partidaria para que nos asesoren en alguna denuncia que queramos presentar ante la Comisión de Honestidad y Justicia?
Pues mira, eso sería lo ideal, pero bueno, como comentábamos desde el principio, ciertamente yo no conozco de manera personal a todos los integrantes de estas comisiones, pero seguramente habrá quien, incluso siendo miembro de estas comisiones, no conozca de manera muy puntual el estatuto, pero digamos, sí podrían, sus actividades están, como te decía, de manera muy general, escritas de manera muy general, pero sí yo considero que sí podrían dar alguna asesoría con respecto a cómo presentar una queja o incluso cómo poder resolver un conflicto menor, ¿no? De manera de manera sencilla, pues.
Claro. Sí, tenías una pregunta, Sergio. ¿Quién tenía
no,
una
pregunta? No, yo. Ángeles, otra vez. Te quería preguntar, ¿qué pasa en los casos en que alguien que ya está ejerciendo un cargo de elección popular y es sancionado, hay una resolución en su contra y ya está ejerciendo, qué pasa en esos casos?
Pues únicamente, o sea, la comisión es el órgano encargado de impartir justicia al interior del partido.
Ajá.
Y no sé, un regidor, un gobernador, un candidato que fue electo por Morena empieza como a tener actividades contrarias a los principios. Bueno, nosotros, bueno, la comisión como órgano de justicia actuará en consecuencia y a lo más que puede llegar es a expulsarlo de Morena, ¿no? O sea, decir que no es miembro de Morena. Evidentemente nosotros no, la comisión no está facultada ni estatutaria ni constitucionalmente para quitarles sus cargos de elección popular, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, ya corresponde a otra instancia que es ya de orden federal, que es la instancia, me imagino que ha de ser de la función pública o etcétera, ¿no? Uh-huh. Que son los órganos nacionales del Estado que se encargan de sancionar a los funcionarios públicos, ¿no? Pero
pasarían a ser independientes, entonces.
Pasarían a ser, o sea, uh-huh. Normalmente cuando alguien rompe lanzas con Morena, pues inmediatamente se afilian a otro partido político, ¿no?
Que es el que en realidad trabajaban, ¿no? Okay.
Para el que operaban.
Para el que operaban.
Bueno,
así es.
Regresando a esto de la Comisión de Ética Partidaria, lo que pasa es que en muchas ocasiones hay militantes que no conocen, no saben a quién dirigirse para levantar una denuncia ante la Comisión de Honestidad y Justicia. Se nos había comentado que esta nueva figura de ética partidista podía ser nuestro enlace con la Comisión de Honestidad y Justicia. Pero ¿en dónde realmente pues tenemos el enlace directo como militantes para ética partidista o para honestidad y justicia?
No entiendo bien como cuál es la pregunta.
Sí, lo que pasa es que mira, nosotros vamos tocando puertas y de pronto la militancia nos dice, oye, es que yo quiero interponer una denuncia, pero ya no sé si tengo que ir con los de ética partidista o partidaria o con los de honestidad y justicia. ¿En dónde encuentro las oficinas? Esa es la situación. ¿No hay una oficina en específico?
Mira, la comisión históricamente ha trabajado en condiciones muy, muy limitadas en relación a esto que estás comentando de tener una oficina. Siempre nos cuestionan dónde está nuestra oficina, dónde pueden encontrar a los comisionados. Lo que te podría decir en ese sentido es que la oficialía, digamos, el domicilio oficial de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena es en la sede nacional del partido, que es Santa Anita, calle Santa Anita número 50, en la delegación Iztacalco. Ahí hay una recepción y ahí pueden entregar sus quejas físicamente, si es que se quieren acercar a la Comisión. De otra manera, lo pueden hacer mediante el correo electrónico. Debo de aclararte que es criterio de los comisionados que ni ellos como comisionados, ni nosotros como integrantes del equipo de apoyo, estamos autorizados para recibir personalmente a alguien, ¿no? Esto con la idea de evitar cualquier malentendido. Simplemente nos abocamos al proceso estatutario y, digamos, el único momento en el que hay un intercambio personal es en el momento de las audiencias, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tenemos el mandato de los comisionados de no intervenir en los procesos, de no entorpecer, digamos, a través de reuniones con alguna de las partes, ¿no? Porque justo se puede prestar a malas interpretaciones y puede de alguna manera viciar los procesos, ¿no? Entonces tratamos de ser muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy, muy estrictos en ese sentido. A veces entendemos que la gente quiere expresar sus agravios de manera verbal, etcétera. Pero bueno, siempre insistimos en que los únicos medios para tener contacto con la comisión es mediante sus escritos de queja. Eso es lo que valoramos, ¿no? Porque, bueno, la conversación se queda en el aire y nosotros no podemos hacer nada con una conversación.
Así es. Entonces, en el momento en que yo mando mi queja al correo, ¿recibo una respuesta de que ustedes ya la tienen en sus manos, de que ya se le va a dar seguimiento?
Sí, mira, por proceso, durante todos estos años, hemos llegado a establecer un procedimiento tanto en el correo electrónico como las quejas que se presentan físicamente. Nosotros todo el tiempo estamos revisando, de hecho estamos todo el día, todos los días en el correo electrónico, porque la cantidad de casos que llegan a veces sí es muy, muy grande. Y hemos establecido el procedimiento de que cada que llega un correo electrónico, de la naturaleza que sea, lo revisamos y lo acusamos de recibir. Esto con la idea de que la gente no sepa que lo recibimos y que no piense que se quedó en el aire o que no llegó, etcétera. Entonces tratamos de acusar de recibido todo lo que nos llega por correo electrónico, y físicamente igual. Cuando llegan quejas en físico y traen los datos de los compañeros, bueno, tratamos de ponernos en contacto con ellos para indicarles que recibimos sus recursos y que los vamos a atender a la brevedad posible, ¿no? Ahorita me gustaría, si me das un momento para buscarlo, enseñarte unos números en relación al trabajo de la comisión, para que tenga la militancia de Morena más o menos una idea del trabajo que ha realizado, ¿no?, esta comisión.
Ah, estaría perfecto, sí, Vladimir. Perfecto.
Mira, nos iríamos a un corte musical ahorita para darte ese tiempo, pero antes, Vladimir, aquí tengo unas preguntas, creo que es la más frecuente. Después de una audiencia, ¿sí?, dicen aquí los compañeros que marcan 15 días para entregar una resolución por parte de la Comisión de Honor y Justicia. Sí, aquí ya tengo 3-4 compañeros que me dicen que ya tienen más de 15 días, hablan hasta que tienen 2-3 meses esperando una resolución por parte de Honestidad. ¿Cuál es el procedimiento, Vladimir, para hacer que la comisión voltee los ojos hacia esas quejas que no han tenido resolución, a pesar de que ya han estado en audiencia, Vladimir?
Pues como te comentaba hace rato, el enviar un correo electrónico con los datos generales del caso, del quejoso, del demandado, si ya pasó por la audiencia, de tener un número de expediente, y solicitar un estatus del proceso, ¿no? Nosotros pues estaremos atentos a revisarlo y a contestarles a la brevedad, ¿no? Sí, ciertamente después de la audiencia la comisión tiene un periodo de me parece que son 30 días hábiles para emitir una resolución. A veces, por la naturaleza del trabajo que ya comentamos, pues nos es imposible cumplir con ese término, pero siempre resolvemos lo que iniciamos, ¿no?
Muy bien, pues nos vamos a una pausa musical y regresamos con Vladimir Ríos en R4 Atizapán.
Es la solución que yo les he dado a mis compañeros, que mientras de que no nos unamos y caer a las presencias del pueblo, a darles en la madre a todos los pinches priistas bandidos, nunca habrá democracia, nunca habrá paz.
eres un fraude, cuida las votaciones. Para entender lo que hablo, revisa en el pasado. Consulta nuestra historia y sacude tu memoria. Corea el 68, ya sobras presidente. Decenas de estudiantes a él deben su muerte.
No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que saben.
Un grupo de matones llamados los halcones acabaron con todas las manifestaciones.
Porque el conflicto se daba entre mexicanos, unos con la obligación de reprimir y los otros con el terror de ser reprimidos.
Llegamos con Jolobo, celebra fracasado, quien por una artista termina estafado. Renovación moral de la matriz decía, y en el 85
sí, un poquito, pero vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Y él se la reía, para el 88 el sistema cayó. Y al pobre de Cuauhtémoc Salinas lo robó. Ya para los 90 Salinas de Gortari se instaura en el poder, engañando al pueblo y haciéndolo creer.
En ese entrañable estado de la república, el atraso y la pobreza vienen de muchas cosas.
En un mugre tratado, viciado y amañado, el cual hasta la fecha nada nos ha dejado. Los antes mencionados tienen algo en común. Soldados del priismo, no lo han notado aún. Pero llegó el cambio, Vicente a la cabeza, Martita y sus hijos robando con firmeza. Presidente ignorante, no respetó la historia, y a Fidel Castro Ruz lo trato como escoria. No pregunto del libro titulado Ficciones, porque Vicente Fox no conoce de autores. El país se hundía, a la quiebra se iba, pero a este ranchero eso no le dolía. El acabar con AMLO se vuelve su obsesión. Ni con el desafuero este lo consiguió. Al gallito azteca ni el viento lo movía. El pueblo lo apoyaba, feliz él se sentía. Por fin un candidato que a todos convencía. Un cambio fehaciente era lo que venía. El sistema podrido usó a Hildebrando, y los votos de AMLO ellos iban robando. El dragón de Ugalde manipuló al IFE. Este último entregaba su constancia a Felipe. La mafia me ha robado, gritaba Obrador. El pueblo enojado pedía revolución. No hubo voto por voto, solo algunas marchas para desfogar al pueblo. Así que nuevamente nos metieron los dedos. El sueño de un cambio se sumaba otra vez. Promesas e ilusiones, fue duro este revés. Ahora el presidente es Felipe Calderón.
Haiga sido como haiga sido.
Ciudad Juárez, Sonora, también alzan la voz. Guardería ABC, llorando a sus muertos. Los cárteles demuestran también su descontento. La guerra contra el narco es la batalla perdida. La cifra de los muertos aumenta cada día. Y en pasta de conchos, los mineros caídos. 65 muertes han quedado en el olvido. Ya conoces un poco acerca de la historia. La política aquí es peor que una parodia. Mientras la sociedad continúa segregada, la pinche ultraderecha nos lleva a la chingada. Sigue desayunando, comiendo a Televisa, amando a Chicharito, comprate su camisa. Aplaude los fracasos del fútbol nacional. En la Libertadores está en el Mundial. Sigue oyendo a Camila, Obesidad y Rebelde, para que continúen sangrándote la mente. En España se dice, los mexicanos tienen solo lo que merecen. Azcárraga decía, si el pueblo quiere mierda, es lo que les vendía. Si esto no te duele, ve corriendo a tu cuarto. Prendele a tu tele para que te enajene. No vengo a tirar choro, te grita patria o muerte. Solo quiero decirte que seas más consciente. Con esto me despido, espero haya servido. Y que el día de mañana sea el mejor individuo.
Tenerte bien dormido, ese es nuestro cometido.
Ya estamos de regreso nuevamente en R4 Atizapán. Muchas gracias por continuar con nosotros, Rosario Salazar. Tenemos a MTA. MTA, ¿y qué hace? O sea, tenemos aquí otra pregunta. Ahorita que regresemos con el enlace con Vladimir, la tomaríamos en cuenta. Sí, y les damos las gracias por estar en la sala de conversaciones. MTA, Rosario Salazar, muchas gracias por estar ahí. Ángeles, ¿tienes alguna?
Sí, ahora sí tenemos mucha gente que está escuchando. Y voy a, igual digo una parte y después digo otra. Tenemos a Sergio Eduardo Jiménez, a Susana Murrieta, a Yetzi Rosas, a Mali Jega, a Xochitl Hernández, al quinceañero Pablo Cerrillo, Laura Arroyo, a Héctor Aguilar, Hernán, Karen Galindo, Erika Lénica Martínez, María Guadalupe Reyes, Luis Jiménez, a Julieta Garcias, los compañeros de Morena Nezahualcóyotl, a Jaime Moreno, a Rafa y a Eli, activista de Morena en el exterior, que están en Los Ángeles, a Isela Ruiz Acela, a Ina Guadalupe Medina, Tomás Hernández, Anita y Raimundo Canales, que siempre esperan el saludo, Emalicia Canales, a Miguel Moreno, Armando Navarrete, que seguramente nos
está. Yo tengo un saludo especial a Karen Galindo y a Angélica Espinosa, que nos escuchan y ya me han dicho, yo siempre los escucho y nunca me mandan saludos.
Si me permites.
Ahí los saludos.
Yo también tengo los saludos, Lilia. Un saludo para Erika Ruth Castañeda Rivera de Morena, Aguascalientes. Que por ahí tuve contacto con ella a través de Facebook esta semana, la invité a escuchar el programa. También un saludo para Gaby Hernández de Tlanepantla. Pero bueno, espero que haya sobrevivido porque me dijo que se iba a ir de farra. Estaba celebrando su santo, entonces prometió curársela escuchando el programa.
No creo que nos esté escuchando, aparte somos mejor que los chilaquiles, déjenme decirles. Después de una resaca, nada como escuchar R4 Atizapán a las 8 de la mañana. Nos pueden dar nuestras redes sociales, estamos en Facebook como R4 Morena Atizapán, así encuentran nuestra página. En WhatsApp nos encuentran en el teléfono 55 18 55 04 44, y ahí se pueden enlazar con nosotros también para cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, aclaración o queja, ¿por qué no? También la vamos a tomar en cuenta. Tenemos nuestra cuenta de tweet, es R4 Atizapán, así nos encuentran en tweet, R4 Atizapán. Y pues seguimos en el enlace con, no, me dicen que hay una falla técnica con el enlace.
Mientras me permites mandar otro saludo.
Claro que sí, Manuel.
Un saludo para Josep Espitia, de Cuautitlán, Izcalli, que también prometió escuchar el programa y después irse a jugar fútbol, porque ya está en un equipo de fútbol 7.
Eso es todo. También tenemos ahí, hablando de Izcalli, la regidora Elsa Becerril Miranda está haciendo una invitación a los jóvenes de Izcalli que tienen el examen de Comipens. Está muy cerca.
Bueno, ya está muy cerca.
Sí. A ver, déjenme buscar bien esa Becerril. Y les doy bien el... Aquí está. Dice, Elsa Becerril Miranda te invita a las asesorías gratuitas para exámenes de selección de Comipems en la calle Constitución sin número, casi esquina con calle Cuauhtémoc, Pablo San Juan Atlamica.
Pueblo de San Juan Atlamica.
En Cuautitlán Izcalli, les doy los teléfonos, es 55-54-66-08-18 y 55-22-59-47-55. Es la atención desde el día que te incorpores hasta el día del examen. O sea, les van a dar atención desde el día que se incorporan hasta el día del examen. Y la compañera Elsa Becerril Miranda, regidora 13ª de Cuautitlán Izcalli, nos da este mensaje. es importante tener una buena preparación antes del examen de selecciones para COMIPEMS. La regiduría de Morena invita a todas y a todos los jóvenes a participar en las asesorías que están impartiendo de manera gratuita y las inscripciones están abiertas a partir de ya en Cuautitlán Izcalli. Si hay esperanza.
Fíjate qué importante, Lilia, porque muchos jóvenes que aspiran a entrar al bachillerato, los papás tienen que estar desembolsando dinero,
claro,
porque hay muchas instituciones privadas que de eso se están aprovechando ahorita para sacarles la lana. Y ¿sabes qué? Manda a tu hijo a que estudie para el examen de COMIPEMS, uh-huh, y te va a costar tanto, ¿eh? Son cantidades a veces fuertes, a veces son cantidades pesadas, uh-huh, para los papás.
Claro, y esta iniciativa de los regidores de Morena, supongo que, bueno, nosotros, uh-huh, nos estamos enterando de esta, ¿verdad? Pero debe de haber mucho más apoyo sobre esto, en otras regidurías, en otras instancias de Morena.
Qué bueno que los chavos se puedan integrar a estas asesorías gratuitas. Y pues háganle caso a la regidora de Izcalli, Elsa Becerril. Muchachos, vayan los que van a presentar su examen de COMIPEMS, aquellos que quieren entrar a prepa, Boca, Conalep, CCH, todas estas escuelas de nivel bachillerato, vayan. Tómenle la palabra a la regidora, porque la verdad es que sí, para los papás es muy pesado. Además, con otra situación, aquellos en particular que quieren entrar a la UNAM, desde el principio les señalan al darles la guía. En la guía dice, el hecho de que vayas a tomar un curso en una institución, que pagues por ir a un cururso en una institución o tus papás paguen, no te garantiza el acceso.
Claro.
No te garantiza que vas a entrar a la UNAM.
Pero bueno, repito entonces el dato. Para examen de selección de COMIPEMS, calle Constitución sin número, casi esquina con calle Cuauhtémoc, en el pueblo de San Juan Atlamica, Cuautitlán Izcalli, con los teléfonos 55-54-66-08-18 y 55-22-59-47-55. Si quieren checar esos datos, están directamente en la página de la regidora Elsa Becerril, regidora del 13ª de Cuautitlán Izcalli. Y pues continuamos con nuestro enlace con Vladimir Ríos. Vladimir, estamos de nuevo en R4 Tizapán. Se acaba de caer otra vez
el enlace.
Si tenemos aquí unos problemitas técnicos, ya estamos recibiendo la llamada de Vladimir. Y,
ahí está Vladimir.
Hola, Vladimir.
Hola.
Ya estamos otra vez. Como decía al principio Ángeles,
¿sí?
No te presentamos, creo que de la manera apropiada, porque dijimos que eras colaborador de esta comisión. ¿Cuál es realmente tu participación o cuál es tu cargo que tienes en esta comisión?
Y que nos platiques también un poco de ti, quién eres,
de dónde vienes y a dónde
Morena,
vas.
¿Por qué Morena? A ver si más.
Ok, bueno, dentro de la estructura de la comisión, como les comentaba hace rato, hay... quienes están a la cabeza pues son los 5 comisionados. Nosotros únicamente somos como el equipo técnico, hacemos todo lo relacionado a los procedimientos, pero digamos, mi cargo dentro de este pequeño equipo de trabajo es ser el coordinador, ¿no? O sea, yo me encargo del seguimiento de todo el trabajo dentro de la comisión. Entonces...
¿Qué pasó?
Se está congelando.
¿Te estás?
De los casos.
¿Puedes repetir eso último? ¿Te encargas de qué, perdón?
Que eres coordinador de...
Soy coordinador del pequeño equipo de trabajo dentro de la comisión y yo me encargo del seguimiento general, ¿no? De todos los casos, o sea, justo del seguimiento de todos los casos, ¿no? Y bueno, de rendir informes, de tanto... De tener a los comisionados de todos los casos, etcétera, ¿no? Digamos, de manera general, soy quien les proporciona toda la información en relación a los casos. Ahora, pues, ¿quién soy? Bueno, mira, yo estuve trabajando con Morena desde antes de que existiera Morena como partido político. Yo fui durante 3 años editor de una revista que se llama Memoria, que es una revista que se edita, todavía se edita hoy en día, en CEMOS. ¿Qué es el CEMOS? Es el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista. Es una asociación civil que fue fundada por Arnoldo Martínez Verdugo. Que...
Ay, qué pasilla.
El CEMOS está todo el archivo del Partido Comunista de México. Entonces, Memoria comenzó como el boletín del partido y de CEMOS, y bueno, ya después se convierte en una revista. Es importante que te mencione todo esto porque quien dirigió CEMOS durante mi periodo de trabajo allí era Carlos Payán, el fundador de La Jornada. Él dirigía CEMOS, y quien dirigía la revista en aquel entonces era Héctor Díaz Polanco. Entonces, mediante esa revista, digamos durante algunos números consecutivos, se estuvieron publicando, digamos, los primeros proyectos alternativos de Nación, ¿no? Desde antes de que existiera Morena como proyecto de partido. Entonces, digamos, hemos venido acompañando la construcción de Morena desde la semilla, ¿no? Pues desde la conceptualización, ¿no? Y bueno, con grupos de trabajo, con Héctor, con todo este equipo de intelectuales que ha rodeado a Andrés Manuel en la construcción de este partido, ¿no? Entonces, bueno, he trabajado con Héctor desde hace tiempo, justo en la conceptualización y en el seguimiento de la difusión de los contenidos bueno, antes del proyecto alternativo de Nación, que terminó con algunas modificaciones.
Bueno, se está congelando un poquito la imagen. Tenemos aquí.
Alternativamente, bueno, he hecho algunas cuestiones en relación a los medios de comunicación.
Sí, Revolución 3.0 sí, colabora.
¿Sí me escuchan?
Ajá, sí.
Ya te escuchamos. Sí.
Ok. Bueno, posteriormente he estado haciendo algunos trabajos para medios digitales. Estuve colaborando con un medio digital que se llama Revolución 3.0. Uh-huh. Ahí fui coordinador de los reporteros de ese medio digital, y posteriormente encargado del área audiovisual también. Digamos, esos son como mis diferentes facetas profesionales, ¿no?
Ahorita que mencionabas lo de CEMOS, tengo aquí el dato de que el 25 de febrero se publica un libro que es el de los congresos comunistas, y en el que tú participaste.
Así es. Es un libro que preparó Carlos Payán y Elvira Concheiro, que bueno, históricamente han sido investigadores y promotores. Me parece un proyecto sumamente interesante, dado que es el primer libro, bueno, son 2 volúmenes, que concentran los documentos originales de los congresos del Partido Comunista, ¿no? Y bueno, pues sí, me tocó participar en eso, me ha tocado participar en la conformación de proyectos de La Jornada también. Digamos, he estado siempre como muy relacionado con los medios de comunicación, la difusión de contenidos y con la coordinación de equipos de trabajo, ¿no? Entonces, o sea, ciertamente he estado como muy, muy, digamos, interactuando en varias facetas con el compañero Héctor Díaz Polanco, que bueno, él me brindó la confianza de estar en el equipo dentro de la comisión. Y pues hemos ido avanzando, ¿no? Hemos ido avanzando poco a poco en esta responsabilidad, y bueno, pues aquí estamos para servirle a toda la militancia.
Muchas gracias. nos ibas a comentar o nos ibas a compartir unos datos de la Comisión de Honestidad y Justicia, que es lo que de alguna manera a veces les impide que sea más, más eficaz la respuesta.
Sí, mira, tengo aquí una tabla de datos de lo que recibió la comisión únicamente por correo electrónico durante el año pasado, ¿no? 2015. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, te podría decir que el total de casos de todos los estados que la comisión recibió por este medio fue aproximadamente de 1,200, ¿no? De los cuales, digamos, te podría decir que el Estado de México y el Distrito Federal se llevan la mayor parte de la atención de la comisión. El Estado de México presentó 165 impugnaciones y el DF presentó 164, más o menos, ¿no? De manera muy general. Entonces, por ejemplo, también, sabes que la comisión también se encarga de emitir criterios con respecto a la interpretación del estatuto o consultas en relación a dudas que tiene la militancia. Y, pues por ejemplo, consultas, en 2015 recibimos 151, ¿no? Se van atendiendo. Entonces, digamos, estos números, más allá de significar cosas concretas, lo que significa es que en algún momento de la atención a los casos estamos rebasados, ¿no? Ya supondrás el trabajo que significa atender 1,200 casos entre 5 personas, ¿no?
Claro, sí, es bastante.
Sí.
Bueno, digo, de manera general, eso es lo que te podría comentar con respecto a los datos de la comisión.
Perfecto. Oye, Vladimir, mira, aquí tenemos una pregunta, mira, la está haciendo mucho esta persona. Sí, a veces hay preguntas incómodas, ¿no? Pero hay que hacerlas, ¿no? No, se refieren, Miriam, al caso específico del doctor Centeno aquí en el Estado de México, que como pues fue sancionado, y a pesar de que es sancionado, es nombrado enlace distrital, ¿sí? Ahí por el, no recuerdo bien qué distrito tiene él, que cómo es posible que siendo sancionado por ustedes como comisión le den el encargo de ser enlace distrital. Que cómo ven ustedes como comisión este actuar por parte de nuestra dirigencia, Vladimir?
Pues mira, como te comenté desde el principio, no me gustaría cometer una imprudencia en relación a comentar algo que puede estar en proceso o puede resultar de un proceso que lleva la comisión. Lo que puedo decirle al compañero que se está...
MTA, nada más nos pone MTA.
Ah, bueno, lo que le puedo decir a MTA es que si tiene una inconformidad con respecto a eso, que la presente. Hasta el momento yo les podría decir que nadie en el Estado de México ha presentado una queja ni contra Pedro Centeno ni contra la dirigencia nacional por este nombramiento. Efectivamente existe una resolución de la comisión en la que se le sancionó al ciudadano Pedro Centeno por una suspensión de sus derechos por un periodo de un año, me parece. Sí. Y bueno, esto tendría, o sea, es un elemento que tendría que tomar en cuenta quien nombra a los enlaces distritales, ¿no? Sin embargo, bueno, como sabemos, esta figura de enlaces distritales fue creada en el reciente Congreso Nacional. También es importante mencionar que no existe como un reglamento que norme las actividades de estos enlaces distritales, y a su vez pues la comisión, digamos, nosotros podemos actuar siempre que existan quejas de por medio, ¿no? O cuando resulten violaciones evidentemente graves, como lo que ya comentamos que sucedió en Sinaloa o en Baja California, ¿no? Pero pues la invitación es de nuevo a que acudan a las instancias, si tienen quejas o inconformidades, preséntenlas, y nosotros las vamos a atender siempre en la medida de las posibilidades de la comisión, ¿no? Y siempre con la intención de que todo militante pues acceda a la justicia a partir.
Pues te agradecemos mucho, Vladimir, tu participación en este programa. Se quedan preguntas del...
Una pregunta nada más, mira, antes de despedirnos, Vladimir, importantísima. En caso de que, por ejemplo, mucha gente no queda conforme con la resolución que emana de la comisión, ¿qué, tienen alguna otra instancia, alguna otra salida o solución a su queja?
Pues mira, al interior del partido las resoluciones de Morena son definitivas e inatacables, es decir, si la comisión emite una resolución ya no hay ningún recurso al interior que permita que la comisión revise su propia resolución, ¿no? Hacia el exterior, bueno, constitucionalmente cualquier militante de cualquier partido tiene el derecho de acudir a las instancias federales, que en este caso, bueno, son los tribunales electorales estatales, o sea, de cada estado, y el Tribunal Electoral Federal. Es, digamos, un derecho que la comisión no puede coartar, debido a que es un derecho constitucional y nosotros estamos siempre por la defensa de todos los derechos de todos los ciudadanos y de toda la militancia de Morena. Ahí lo que podría comentarte, porque es casi siempre, de hecho te podría decir que el 99% de los casos de los compañeros que han acudido a estas instancias, pues bueno, representan... No quisiera tampoco ser imprudente en ese sentido, pero los tramposos se defienden por cuestiones procedimentales y nunca por lo que se les acusa. Pues acuden al Tribunal Electoral Federal diciendo que en la resolución una coma está mal puesta y eso los deja en estado de indefensión.
Cierto.
Entonces... los tramposos tienen la característica de que en un juicio presentado frente a los tribunales electorales citan tesis jurisprudenciales desde yo creo que la creación de la Constitución. O sea, se echan un rollazo de 200 páginas, pero todo relacionado a lo procedimental. Nunca entran en materia de lo que se les acusó y por qué se le sancionó, ¿no? Entonces, sabemos por experiencia histórica que el tribunal, todos los tribunales federales y estatales, pues son un enemigo natural
de Morena,
¿no? Y esto no lo digo gratuitamente, el Trife mismo es quien le ha arrebatado cínicamente a Andrés Manuel López Obrador pues la presidencia dos veces, no una sola vez, dos veces. Ha sido ese tribunal quien ha determinado que todas las evidencias del fraude que todos conocimos en ambas etapas nunca existieron, ¿no? O que no fueron determinantes o que no fueron suficientes. Entonces, acudir al tribunal es un derecho, pero pues sí, o sea, es como decir que tienes derecho de acudir con un enemigo a que te defienda de tu amigo, ¿no?
Sí.
Es más o menos eso, ¿no? Y
incongruencias.
Pues, con tal de, mira, salió a partir de que Morena se conformó como partido político, pues le salió carnita al hueso, ¿no? Entonces todo el mundo quiere treparse a de todos, provenientes de todos lados, ¿no? Quieren treparse a lo que están construyendo como partido, como sociedad, proyecto diferente. Entonces, digamos, también la comisión es garante de que no lleguen trepadores al partido, ¿no? O que si llegan, que se comporten de una manera mínimamente decente. Estos son los que acuden a los tribunales, ¿no? Justamente porque no están dispuestos a perder un poco de los recursos públicos que emanan de Morena. Esa es la realidad.
Exactamente, hermano. Aquellos, los lo hemos dicho varias veces en este programa, los clásicos buscachambas o aquellos que vienen con 40 años de experiencia y creen que son dueños del partido y de la razón, ¿no, hermano? Pero qué bueno que hay gente como tú, y me uno al agradecimiento de Ana, sí, de que nos hayas acompañado aquí en el programa. De veras que queda uno tranquilo al ver que hay personas como tú ahí en Honestidad y Justicia, camarada Vladimir.
Una cosa más, Vladimir, pero ¿alguna cosa que tú quisieras comentarnos o decir de tu parte? ¿Algún mensaje?
Claro, ya para cerrar. La verdad es que me gustaría que se generalizara el mensaje de que la comisión trabaja de manera autónoma e independiente a todos los demás órganos nacionales, ¿no? O sea que, y personajes, ¿no? O sea, incluso nosotros hemos tenido que actuar contra presidentes de comités estatales, ya ustedes comentaron el caso de Pedro Centeno. Tenemos otros casos, ¿no?, contra miembros de Morena a nivel nacional y estatal. O sea, que quede claro que la comisión es un órgano que está dispuesta a actuar como tenga que actuar, con la finalidad de que se ejerza la justicia al interior del partido, ¿no? Y que no recibe línea ni de Dios, ¿no? O sea, nosotros defendemos el estatuto y, digamos, ese es el principio que rige todas nuestras actividades del día a día, ¿no? Me parece que ese es el mensaje más importante. Y bueno, como segundo mensaje, me gustaría decirle a la militancia de Morena que nos tengan un poco de paciencia. Siempre atendemos todo lo que nos llega, pero conforme nos dan nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos como humanos, ¿no? Pero lo hacemos de corazón, lo hacemos de manera íntegra, y pues eso. Y un agradecimiento a ustedes por la invitación. Estamos acá para lo que se requiera, las dudas que surjan, pues estamos allí al pendiente. Y reiterar que la comisión, bueno, tiene el correo electrónico, que ya ustedes podrán difundir en sus medios, y el Twitter, que también ahí estamos difundiendo algunos contenidos. Y pues bueno, gracias, y cualquier cosa, pues acá estamos.
Muchas gracias, Vladimir. Pues estamos terminando la participación de Vladimir Ríos, quien colabora en la Comisión de Honestidad y Justicia. Muchas gracias, Vladimir. Hasta luego. Contar con tu.
Buen día, Vladimir. Gracias.
Muchas gracias.
Buen día, Vladimir. Muchas gracias.
Y también cualquier mensaje que tengas, igual ponte en contacto con nosotros y aquí lo difundimos. Cualquier mensaje que puedas tener más adelante o así, aquí estamos.
Una última pregunta, Vladimir. El libro que dijimos de Los Congresos Comunistas, ¿en dónde lo podemos conseguir? Quien está interesado en este libro, ¿en dónde lo puede conseguir?
Bien, ese libro lo pueden conseguir directamente en las instalaciones de CEMOS. La dirección de CEMOS es la calle es Payares y Portillo número 90, en la colonia Parque San Andrés, en la delegación Coyoacán. Ahí podrán encontrar ese libro, así como toda la colección de la revista Memoria que les comentaba, y es una abierta invitación a consultar estos contenidos, ¿no? Memoria es históricamente una revista de izquierda que es imprescindible para cualquier militante que tenga que tener algo de preparación política.
Muchas gracias, Vladimir. Pues esta fue la participación de Vladimir Ríos en R4 Atizapán. Y pues pasamos a nuestro siguiente bloque de nuestro compañero Manuel Guzmán. Manuel.
Gracias, Lilia. Compañeros, amigos y amigas que escuchan Radio AMLO y que nos siguen cada semana, pues comentarles algunos temas muy brevemente por cuestión de que el tiempo pues ya se nos va agotando, pero sí quería yo puntualizar en el tema de lo que ha sucedido particularmente en el partido del Solecito, debido a que con este asunto de la llamada ley Atenco, pues sus diputados la votaron a favor, ¿no? Aquí pasa algo bien interesante. la votan a favor. Después de que la votan a favor, pues les dan un jalón de orejas por parte de su comité nacional, ¿no? Su dirigente nacional, Agustín Basabe, les dice, a ver, chatos, ¿qué pasó aquí? Entonces, los llaman a cuentas. Agustín Basabe dice, ¿saben qué? Van a tener que venir aquí a explicar por qué dieron su voto a favor de la ley Atenco, sabiendo lo que implica, ¿no? Sabiendo que es un instrumento jurídico con el que se va a reprimir a la gente, con el que prácticamente se va a coartar la libertad de la gente para poder manifestarse, para poder expresar cualquier inconformidad. Pero yo lo que quería matizar era el tema de esta gran incongruencia, porque primero los diputados del PRD del Estado de México votan la ley Atenco a favor. Después de que la votan a favor, ahora tratan de corregir la plana. Ahora se empiezan a dar cuenta de que fue un descomunal error político.
Claro.
Y que ahora lo que están tratando de hacer es todo lo contrario, ¿no? Ahora ya salen con que pues la ley Atenco está mal, que es inconstitucional y que hay que darle para atrás.
Sí, yo me imagino que esto fue a raíz de que ven que la bancada de Morena, ellos sí se inconforman, ellos sí la votan en contra. Y justamente voy a hacer un anuncio. El próximo sábado tendremos aquí como invitado al diputado Marco Ramírez, que es diputado por
diputado local del distrito.
Ahí está la tarjeta. Bueno, él es diputado local
por parte de Morena.
Él viene de Cuautitlán Izcalli, sale de la estructura de Cuautitlán Izcalli y nos está representando, y él nos podrá este próximo sábado pues darnos un poquito más de información sobre esto de la ley Atenco. Entonces estén al pendiente para el próximo sábado con el licenciado Marco Antonio Ramírez, que estará con nosotros en este programa de R4 Atizapán.
Sí, de hecho, Lilia, fíjate que yo quisiera reservarme, porque sí tengo ahí información abundante sobre la situación de lo de la famosa ley Atenco, pero sí quisiera reservarme muchas de esas cosas para cuando esté en la próxima semana el diputado y poderle preguntar toda una serie de cosas, porque se ha hecho mucho ruido, se ha hecho mucho bluff, pero que él nos puntualizara algunos temas muy específicos y obviamente con la visión del grupo parlamentario de Morena, ¿no? Bueno, me regreso un poquito entonces a lo que estaba diciendo del Sol Azteca, que yo le llamo el partido del solecito.
Sí. No, es el pacto contra México, yo creo que de ahí su afán de aprobar todo sin saber qué, y ahora ya están queriendo cambiar de opinión, pero pues sí, ellos mismos lo votaron. Pero es lo mismo, les da línea y ni siquiera saben lo que votan.
Fíjate que tienes mucha razón, Ángeles. Yo creo que ese fue el problema, ¿no? O sea, lo votaron de manera ciega.
Sí.
Y esperando que, bueno, los acuerdos allá arriba de las cúpulas, de su coordinador parlamentario y de la dirigencia estatal del PRD, pues que ya hubieran marcado alguna línea, pero no se esperaban lo que les iba a decir su dirigente nacional, ¿no? Y esto pues provocó que pues ahora están en serios aprietos los diputados del Solecito, debido a que tomaron una decisión.
Que no les van a pagar por ello, ¿sí? Era su máxima dificultad, porque para todos les se ve que los cooptan.
Sí, además, la forma en que se votó esta dichosa ley también tiene algunos aspectos ahí muy, muy extraños, porque resulta ser de que los coordinadores parlamentarios de este bloque de partidos que pues son los que le vienen a dar en la torre a la ciudadanía, pues sus coordinadores en ese momento se salieron y no votaron. Entonces pues eso también te deja muchas cosas que pensar,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, entonces ahora resulta que después de que sucedió eso, el PRD ahora quiere promover una acción de inconstitucionalidad contra la ley Atenco, ¿no?
Incongruencia total, Manuel.
Sí, totalmente. O sea, ¿cómo dices? la voté a favor y ahora resulta de que es inconstitucional lo que yo voté para que se convirtiera en constitucional.
El típico, ups, lo siento.
Sí. Pero quién sabe, pues ya nos platicará la próxima semana el diputado Marco Antonio Ramírez, cuando venga, si es posible que puedas impugnar una ley que tú mismo votaste, o sea,
yo voy que de hecho
se habló de que lo iba a llevar el senador Alejandro Encinas, iba a llevar a cabo también proceso para declarar inconstitucional o también contra esta ley el senador Encinas. Pero no sé si los que votaron por ella pudieran hacerlo, pues ya nos platicará.
O sea, cómo se reglamenta, ¿no?
Sí, mire, yo lo que les puedo comentar y a nuestros radioescuchas, lo que yo sé, que a partir del momento en que la mayoría de los diputados, todas las bancadas, a excepción de la bancada de Morena, que dieron su voto favorable a la ley Atenco, una vez que esto ya fue aprobado, corre un plazo de 90 días. En ese plazo de 90 días, que se supone que al cumplirse los 90 días, esta ley ya entra en vigor. Primero, después de la aprobación, es publicada en Gaceta Oficial
de Gobierno.
Se publica en Gaceta Oficial de Gobierno y a los 90 días entra en vigor. En lo que pasa este tramito de los 90 días, pues se han dado todas las inconformidades, organizaciones sociales, no solo partidos políticos, que se han manifestado en contra de la ley Atenco. Entonces, esta presión que ha recibido el gobierno del estado llevó a que el propio secretario general de gobierno, José Mansur, haya dicho que en este plazo de los 90 días van a estar recibiendo propuestas para que se le hagan modificaciones al planteamiento de la ley. Más, aquí lo dejo bien claro, no significa que le van a dar para atrás a la ley.
Exactamente.
El secretario de gobierno lo que está diciendo, ya está, los diputados ya la votaron a favor, ya denlo por hecho, pero todavía le podemos hacer ahí unos remiendos para que el fregadazo no caiga tan fuerte, ¿no?
Exactamente. En vez de garrote, le voy a quitar el clavo y el garrote lo voy a hacer más chico.
Algo así,
pero,
Carlos.
Pero de que te madreo, te madreo. Ah, sí.
Cuenta con ello.
Sí, Ana. No,
cuenta con ello.
La verdad está increíble lo que hacen nuestras autoridades, ¿no? Pero mira, es que le salió mal a Manuel porque ellos quisieron hacerlo exactamente como el Pacto por México. Por un lado, el PRD fue junto con el PRI para aprobar lo fiscal.
Así es.
Y lo hacendario. Pues sí. Y por otro lado, el PAN fue con el PRI para aprobar la reforma energética.
Así es.
¿Sí? Y entonces así los dos ya se echaron la bolita y hubo un bueno y un malo y todo. Aquí le salió mal todo al PRD porque abiertamente fueron todos los partidos menos Morena, ¿sí?, a favor de la ley Atenco.
Así es.
Entonces ya no tienen por dónde salirse de decir, es que yo no fui. No, no, no. ¿Cómo no? Ahí está la lista de los votantes, de votación, y tú votaste a favor y no hay vuelta de hoja, hermano. Ahorita van a querer hacer un show, pero el show ya no les va a salir,
No, ya no les va a salir, ¿no? Por eso la única opción que le ha quedado el Comité Nacional del Solecito, pues es llamar a cuentas, hacer ahí montar, como bien dices, Carlos, un show mediático. Fíjense que llamé a mis diputados, se las hice de jamón, les dije que por qué lo votaron a favor y todo eso.
Ya
pero,
les jale la rienda, ¿no?
Ya les jale, sí, pero finalmente pues el daño ya está hecho, ¿no?
O sea, va a quedar en ese rubro, ¿no? Que les jalo las orejas, pero pues ya no hay vuelta
atrás. Ya
no
hay nada que hacer.
Sí, lo siento.
Así es.
Pero fíjate nada más, Manuel. O sea, aquí la caja china, la famosa caja china, está echada a andar con todo. O sea, todos los temas que estábamos platicando y faltan temas ahorita, ¿sí? Pero ¿qué es? Para ya, o sea, hacer que toda la población mire hacia otro lado. Lo del hoy no circula, la ley de Atenco, lo del agua que se viene, o sea, tantas cosas para que la población ya voltee hacia otro lado y ya dejen al gobierno federal libre. Porque si te das cuenta, ahorita el gobierno federal está haciendo y jalando y haciendo todo lo que está dentro de la entrega del petróleo, la entrega de todos nuestros recursos naturales, ¿sí? Y mientras tanto, o sea, aquí, porque
si tú lo ves, son incongruencias. El hoy no circula a coches nuevos, aún con la doble cero. El incongruencia a votar una ley y luego echarte para atrás. Dices tú, oye, ¿qué tipo de cosas? Pues que están tontos, no. De tontos no tienen un pelo, man. Uh-huh. Están, digo, la caja china está echada a andar.
Trabajando pero
a todo vapor.
Sí, sí, sí. Todos los distractores habidos y por haber, ¿no?
Exactamente.
A eso te refieres. Sí,
una cosa, o sea, hablamos mucho de la ley Atenco, pero íbamos a rapidísimo. Una de las cosas que implica y que a todos nos afecta, porque todo mundo, mucha gente decía, no, y que las manifestaciones y que deberían de reglamentarlas y que no sé qué, hasta que ellos lo necesitan, como el caso más reciente y más típico fue hace unos meses en Arboledas, que la gente se empezó a manifestar por lo de los asaltos y la inseguridad. Pero una de las cosas más significativas que tiene la ley Atenco es, ¿qué, Sergio?
Es, cito, cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, estos podrán hacer uso intencional de armas letales.
O sea, imagínate nada más, ¿no?
Pues, yo fíjate, Sergio, ahorita que mencionas eso, a mí se me hace una de las cosas más graves de esa ley, como lo han dicho algunas organizaciones civiles, entre otras Change.org, las ambigüedades, las peligrosas ambigüedades que tiene esta ley.
Porque salió la ley bala.
Porque además de todo le dejan en las manos el asunto, le echan la papa caliente a la policía. Uh-huh, ¿sí?
Sí.
Los que traman las cosas no son ellos. Los que deciden las cosas y los que dan las órdenes no son ellos. Ellos acatan las órdenes de un alcalde o de un gobernador. Entonces, con esta ley van a eximir de toda responsabilidad a un alcalde o a un gobernador, o como dice Sergio, pues, chin, te tuve que disparar, porque no me quedó de otra, ¿no?
Y así rapidito, lo mínimo, quisiera ver que lo, que igual a ver si se lo aplicaban a los compañeros de Arboledas, ¿no? Dice, además de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadoras o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos, o sea, con todo eso te van a poder...
No, pues sí, o sea, ya es darnos con todo, ¿sí? ¿no?
Claro.
Pero volvemos a lo mismo, es la caja china, Manuel.
Así es.
Los que hemos vivido estando en una manifestación, eso ya lo hace,
sí,
Manuel.
Lo hace,
sí, así eso es. Lo están legalizando, así, es como
exactamente,
la reforma
energética. Mira, todo ha sido igual, exactamente. Ajá. La entrega del petróleo simplemente, la reforma laboral, fue igual. Legalizar lo que ya estaban haciendo mal. Y ahora... Sí, o sea, ahí está el 68, el 71, Atenco, Aguas Blancas, o sea, historia tenemos para platicar, ¿no? Un saludo desde aquí a Hernán, porque él se encarga también de eso y lo estoy...
Todos los movimientos y movilizaciones, ¿no? Pero, ya se lo está quitando, Carlos.
Pero eso está ahí, ¿sí? Y que te pegan con el casco, te pegan desde con la punta del pie hasta con la punta de su cabeza... Con lo que pueden te pegan y te dan en la torre, ¿sí? Y nadie les dice nada.
Claro.
Los derechos humanos en este país son violados todos los días. Yo creo que desde el primer minuto de inicio del día, sí, se viola un derecho humano en este país. Pero ahora estos señores lo hacen legal, ¿sí? Lo hacen legal. Y lo peor, imagínate, esos señores van a tener en sus manos la vida de un ciudadano y van a decir, es que me atacó, es que esto, y lo maté. Pero ahora, con la ley en la mano.
Claro, y si tú sobrevives a eso, porque nada más te alcanzaron a golpear y dices, voy a interponer una denuncia, una queja, ¿a quién? Uh-huh. ¿A quién vas a denunciar si la ley dice que tú no puedes denunciar a un alcalde ni a un gobernador?
Exacto.
¿No? Y si queda a criterio del policía, así como decir, pues se me antojó que esta manifestación era ilegal,
ajá,
la declaro ilegal.
Ajá.
Esta sí se me antojó que era legal porque había uno de mis cuates ahí.
Sí, va a ser a modo de cada quien, ¿no?
Es brutal, ¿no?
Y a manera de risa, nos ponen en las redes sociales. Nos quitan el petróleo, nos quitan el país, nos quitan todo y nadie dice nada. Pero te dejan sin circular un día y entonces sí, todos se vuelven sí. activistas,
sí,
¿no?
Sí, 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 de WhatsApp, pero son activistas. ¿No?
Y ahorita, pues, con lo de la ley Atenco también, todo el mundo ya está empezando a levantar la voz. pues nos estamos quedando ya a nada de salir del programa. Esperamos que en el siguiente programa podamos tocar estos temas que se quedan en el tintero, Manuel, porque así es. Sí es importante todo esto que pasa en Atizapán de Zaragoza, todo lo que pasa con los partidos que dicen que son de representación popular y nada más no representan al pueblo.
Vamos a mandar un saludo a la Pitufina.
Que la chingue.
Mejor saludamos a quien sí vale la pena.
Exactamente.
Eso, lo ahí escuchas. A don Patricio Hernández, a Maricruz Gámez, a Fátima y Lucy, al maestro Abacuc, a Elsa Becerril, que ya hablamos de su proyecto ahorita, Ignacio Piliado, Genaro Solano, a los compañeros de Morena Izcalli, que están haciendo un estupendo trabajo, a Rubén Olivares, que es de Morena Naucalpan y también participa en el Buzón Ciudadano, y ya dije a Fátima y a Lucy y a Alma con su negocio A Comer.
Pues les damos las gracias a nuestros compañeros que están en la sala de conversaciones. Hernán, muchas gracias. RGC, como siempre, te agradecemos tu atención a este programa. Rosario Salazar Hermosa, muchas gracias. Se nos quedó ahí un comentario atorado, pero sí, la poesía no está peleada con la política, por lo contrario, nos anima y nos fortalece, ¿no?
Es que lanzó una convocatoria a Rosario y su programa, con otros programas de poesía, que igual lo comentamos más tarde.
Lilia, sí, bueno, sí, yo para concluir, porque no era mi intención, como les decía, meterme mucho en el tema de la ley Atenco para reservar la información con el diputado, pero sí decir el otro tema rápidamente que quería yo mencionar, el de la falta de transparencia en las alcaldías de aquí del Estado de México.
Manuel,
aquí
te interrumpo un poquito. ¿Te puedes quedar con nosotros después a las 11, de 11 a 12?
Pues lo intentaré porque ya me rogen las tripas.
No, te damos una hora de comida porque tenemos aquí hoy una situación con nuestro compañero Quasimiro y John Travolta y el programa de la Cuasi Resistencia, que hoy tienen ahí una situación de tiempo, entonces van a entrar un poquito después al aire. Vamos a dejarle la señal de 10 a 11 a nuestro compañero
Macario
de Michoacán con M de Morena, y después volvemos a entrar. Tienes este tema, Manuel, y también tienes un tema que platicarnos,
Federico.
Así es, vamos a platicar sobre las cuestiones, precisamente las contingencias ambientales, y tema bastante importante para todos, ¿no?
Y nos acompañas con ese programa, Manuel.
Ok.
¿Sí? Entonces, nada. Pues estamos a punto de dejarle la señal a Macario de Michoacán con M de Morena, y pues regresamos, nosotros nos integramos nuevamente a las 11 para cubrir un poquito el espacio de
la
cuasi resistencia. Pero nos despedimos de R4 Atizapán con nuestro
hashtag.
Con nuestro hashtag de siempre, que es que nadie decida por ti. Hoy Vladimir Ríos nos dio esa otra opción de qué otra forma podemos nosotros pues no permitir que nadie decida por nosotros, ¿no?
Gracias, Lilia, y gracias a Vladimir Ríos, gracias, compañeros. Ahorita ya me sentí así como cuando iba a la escuela y me decían, vas a salir al recreo a echarte tu tortita.
Y regresas
al salón.
Nos vamos al regreso.
Vale, sale. Recreo. Una, dos, tres. ¡Que nadie decida por ti!
Y dejamos la música para nosotros, la música de R4 Atizapán, Corazón Guerrero.
Aprendí a quererte, te vi gaviota, sabiéndote águila real. En tus ideales renuevas tus fuerzas, tienes esperanza, vuelves a volar. Llevas en tu vuelo el dolor de los que sufren. Ese es tu desvelo, sufres no poder. Es tu quebranto,
corazón guerrero, por ti es mi canto. Eres pueblo, mujer, eres el fuego que funde cadenas, por tu gente que verá. Eres renuevo, eres pueblo, mujer. Eres el fuego que funde cadenas, por tu gente que quebranto y querer. Llanto de madre, sudor y desvelo. Aprendí a quererte en tu vuelo rasante, en tu plumaje blanco como blanco tu querer. Pude ver tu alma compungida por el hambre de los que a quienes ya no buscan de poder. Aprendí a quererte al tender tu mano. Tus ojos son amparo de los que quieren creer, los que siempre esperan, luchan y se entregan, y aunque pisoteados vuelven a creer. Eres el fuego que funde cadenas, por tu gente que fuera. Funde cadenas por tu gente que quebranto y querer. Llanto de madre, sudor y desvelo. Eres renuevo, eres pueblo, mujer. Eres renuevo, eres pueblo, mujer. Eres renuevo, eres pueblo, mujer.
Cuando la esperanza está en peligro de extinción, un brote de luz en la multitud me devuelve las ganas de gritar.
Rodeado de almas exigiendo dignidad.
convencer, infectan la opinión, que todo fue un sueño de un pueblo soñador. Hay que reactivar toda la ilusión, avivar las llamas de la rebelión. Victoria, es el fin de la victoria. Se aproxima un nuevo despertar. En las tierras de un nuevo volcán, en las calles de cualquier gran ciudad, donde sale la libertad. Victoria, victoria, victoria. Levántate y grita, victoria, victoria, victoria. Levántate y grita, ya.
Y esto es cosa seria, pariente. Y el gobierno los mató. Cuando el pueblo se enteró, recordó a sus muertos de antes.